Bienvenidos al análisis con valor y con verdad.
Continuamos con más aquí con Valor y con Verdad y tengo el gusto de saludar como cada viernes al licenciado Bulmaro Pacheco. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Enrique, buenos días, gusto saludarte, como siempre. Buena temperatura en Nogales, me imagino ya frío, ¿no?
No, ya están empezando. Hoy empezó a darse ya un descenso, al menos en las mínimas, aunque seguimos con temperaturas arriba de los 30, pero sí para este fin de semana ya hará frío, ya por debajo de los 10 grados las mínimas. Y espero que también ustedes, digo, allá en la capital, si es que se encuentra en la capital, sí, también ya se siente, ¿no? Menos calor.
Me imagino que ya saliste con chamarra, ¿no?
Aquí todavía nos hace falta para ponernos chamarra. Yo sé que allá en Hermosillo con 25 grados ya se ponen abrigo, pero...
Sí, bueno, lo que pasa es que se le tiene miedo a una gripe porque la vas a confundir con COVID.
Y oye, no, pero ya me puse la de la influenza, ya me puse mi vacuna y todo al centavo.
Bueno, Enrique, pues mira, hay una historia que no puede negarse ni desconocerse nada más por capricho u ocurrencia, como está de moda en México. Decir que todo el pasado fue malo, que negativo. Mira, ves que está la política oficial muy agresiva al respecto con los expresidentes y con la historia de México en general. Pero Sonora se cuece aparte. Yo creo que todos los estados tienen sus características especiales, sus propios desarrollos históricos. Pero nadie puede negar, Enrique, en Sonora, por ejemplo, y ahí hay que acreditarle, ni modo, a don Porfirio Díaz, a Ramón Corral, a Limantur, que construyeron toda la red ferrocarrilera en Sonora, desde Estación Don a Nogales. Y uno de los puntos principales fue Guaymas-Nogales, por la conexión del puerto con la frontera, que fue una política muy inteligente por allá a mediados de los 80 del siglo XIX. Nadie podrá negarle a Cárdenas haber hecho la presa de Langostura, ni a Ávila Camacho tampoco haber puesto el cimiento de la Universidad de Sonora y la presa del Ardele Rodríguez de Hermosillo, que tanto ayudó a contener las inundaciones por los ríos Sonora y San Miguel. ¿Qué decir de la presa del Oviachicla Álvaro Obregón, que fue impulsada por Miguel Alemán, resolviendo un problema histórico para Valle del Yaqui y una parte del Mayo, no solo promoviendo la extensión de la agricultura, sino también la industrialización de la región? Es decir, esa presa fue inaugurada por el propio presidente Miguel Alemán en el 52, y Ruiz Cortines ni López Mateos se quedaron atrás, porque Ruiz Cortines promovió la creación de la presa del Mucusa y para toda la región del Mayo, y López Mateos, la Plutarco Elías Calles o el Novillo, que también ha significado una gran reserva de agua que viene desde la Angostura, las lluvias de la sierra y que abastece la presa Álvaro Obregón para el Valle del Yaqui. La carretera internacional de Estación Dona Nogales empezó a construirse con Miguel Alemán en los 40, y se concluyó como de 4 carriles con el gobernador Félix Valdés en 91. Recordemos que cuando tú transitabas de Nogales a Guatabampo, de Nogales a Guaymas, era muy frecuente ver una serie de cruces en la carretera, porque recordaban quién se había accidentado, quién se había muerto. Aquí era una infinidad de cruces y de monumentos que recordaban al ser querido perdido, porque era una carretera muy peligrosa de 2 carriles. Y pues bueno, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto vinieron a rematar haciendo tramos de cemento para que la carretera no sufriera baches ni nada por el estilo. Y yo creo que ahorita la carretera ya de 4 carriles, López Obrador la recibió al 97% determinada y solo queda algún trámite allí antes de llegar a Ciuta en Nogales para ya complementarla totalmente. Así podría yo enumerarte, Enrique, también los grandes hospitales del seguro en Obregón, los tecnológicos de Nogales y de Hermosillo, creados por Echeverría con Biebrich, que prendieron y ahorita son una gran oportunidad para muchos jóvenes. La electrificación rural en la época de Díaz Ordaz y Echeverría, y el boom de la minería, que alcanzó un alto nivel con la apertura del Tratado de Libre Comercio fomentada por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Ahorita la minería da 19.000 empleos y significa casi el 15% del Producto Interno Bruto del Estado. Puerto Libertad y su gran termoeléctrica, la Ford en Hermosillo, en el gobierno Miguel de la Madrid, la creación de instancias como la UES, antes el SUES, el Colegio Sonora, Radio Sonora, que con el tiempo se consolidaron. Salinas apoyó al gobernador Beltrón en la modernización de Hermosillo y Puerto Peñasco. Cedillo López Nogales con universidades tecnológicas como la de Nogales, por ejemplo, la Universidad de la Sierra. Fox le dio a Eduardo Burs excedentes del petróleo para que Burs completara su programa de obras directamente, y Felipe Calderón apoyó a Padres con el acueducto y la presa Pilares, y Enrique Peña Nieto a Claudia Pavlovich con hospitales, carreteras y el puerto de Guatemala. Digo todo esto porque en la contabilidad de visitas presidenciales que se hicieron a Sonora, por ejemplo, desde Díaz Ordaz, que solo visitó en una ocasión a Sonora, Luis Echeverría lo visitó 10 veces, López Portillo 6, Miguel de la Madrid 4, Carlos Salinas 8, Ernesto Zedillo 5, Vicente Fox 6, Calderón 4 ocasiones y Peña Nieto en 6 ocasiones. ¿Pero qué quiere decir esto? Es récord, los presidentes deben de establecer un número X de visitas a los estados en su sexenio. No. Yo creo que la presencia de los presidentes es que ayuden a los estados a resolver problemas donde la competencia federal es y fundamental, como es el caso de la seguridad pública, la educación, la salud, la minería, la relativa a las concesiones y demás. Y digo esto porque las visitas de López Obrador a Sonora han estado enmarcadas con una agenda muy propia del presidente. Sus clientelas favoritas, sus temas prioritarios como el indigenismo, la guardería BCE, Baviste y las universidades Benito Juárez cacaraqueadas, que fueron creadas sin una pizca de planeación y sin tomar en cuenta la opinión del gobierno estatal, por ejemplo, creadas donde ya había instituciones de educación superior y que andan hecho bolas ahorita porque no saben a quién meter a estudiar y están metiendo empleados municipales en algunas de ellas. Para nada ha contado para López Obrador la propuesta local. No ha existido, por ejemplo, antes los presidentes venían y dialogaban con ganaderos, universitarios, presidentes municipales, empresarios. Aquí no ha habido ese diálogo. ¿Qué decir de los estudiantes o profesores de los diversos niveles educativos o los sindicatos? Y las obras inauguradas por López Obrador, pues una nada más ha sido la presa Pilares, que hasta ahora han sido obras de gobiernos anteriores. Yo creo, Enrique, que las giras presidenciales se asemejan mucho a las de un diputado local, sobre todo por el tiempo y las dimensiones de las actividades y los problemas abordados. Tal parece que López Obrador no conoce Sonora ni su historia, y lo considera con el mismo rasero que mide a sus obsesiones opositoras como Chihuahua u otras, ¿no? Aquí no podrá decir que todo pasado fue peor. Aquí están las obras y ahí está el desarrollo. Pienso yo que el presidente no le da a Sonora la importancia que requiere. Lo mismo sucede con los representantes populares de Morena. Yo le haría la pregunta a quienes me están escuchando que en sus distritos, ¿dónde quedaron aquellos diputados federales y locales gestores de las demandas de la población? ¿Dónde quedaron aquellos legisladores que traían obra para Sonora y gestionaban atención a sus problemas? Son parte de la historia, porque a los legisladores federales el mismo presidente de la República se las cantó desde el principio. Nada de gestión les dijo para sus distritos, ustedes a legislar. Y sumisamente le hicieron caso y olvidaron a sus electores. A ver cómo le hacen ahora que algunos de ellos quieren la reelección para el año próximo si no han gestionado nada, sino simplemente sumarse como observadores pasivos a las políticas del presidente, y Sonora lo han hecho a un lado. ¿Qué tan buenos por el otro lado han sido los presidentes municipales de Morena, que por meses cacarearon que gobernaban al 86% de la población? Mira, unos están en el desprestigio total, como Guaymas, Navojoa, Baco, otros sin saber qué hacer, algunos en líos judiciales y políticos, y la mayoría no ha cumplido las expectativas que generaron con su triunfo en julio de 2018. ¿Qué le debe entonces Enrique Sonora Morena? Pienso que nada, o casi nada. Apoyos muy limitados de la agenda federal y la eliminación de programas sociales como las guarderías, el fondo minero y demás. Lo peor es que tanto el gobierno como su partido se frotan las manos ahora para pasarle la factura a sus habitantes, por no solo por las 10 visitas presidenciales, pero sí por todo lo que han cacareado como programas sociales que dicen que no solo va a ser la obra carretera o Prieta o Avispe, sino los 10 mil millones que hay de apoyos a los 450 mil inscritos, según ellos, en los programas sociales, que en el gobierno de Peña Nieto se dejó en Sonora en 314 mil, esos inscritos en Prospera, en apoyos y demás, solo han incrementado 136 mil, como afirman algunos de su liderazgo. Ahora con el anuncio de Ana Gabriela Guevara de que viene por la candidatura por el PT al gobierno de Sonora, yo creo que lo van a pensar más en serio, porque se consideraba que iban juntos Morena, el PT, y ese siempre adecuado para ajustarse a las circunstancias, que es el Partido Verde Ecologista, ante la ausencia del PES, que el PES en su primera elección no puede hacer alianzas. No puede hacer alianzas de derecho, pero quizás las haga de facto, pero no es lo mismo. Entonces, ante esa ausencia, si Ana Guevara viene en serio, y no es una noticia nada más efectista para ver qué efecto causa o una estrategia del PT, sinceramente al que le va a quitar votos es a Morena. Vamos a ver qué tanto, Enrique, pero pienso que Sonora hasta ahora no le debe nada a Morena. Y eso seguramente lo van a tener en cuenta los electores a la hora de levantarse a emitir su voto el próximo 6 de junio. Muchas gracias, Enrique, y a la orden como siempre.
Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias por este análisis. Y sí, hay muchas cosas que de repente ahorita nos quieren refrescar el pasado, pero un pasado muy oscuro, como que nunca hubo nada. Pero al momento, pues tenemos que analizar entonces cómo llegamos aquí, cómo se tiene lo que se tiene, si el pasado fue tan terrible, ¿no?
Claro.
Hay que ser objetivos. Si bien hubo errores terribles, hubo personajes nefastos, pero no todo fue oscuridad, no todo fue medioevo. hubo mucho avance, hubo mucha prosperidad e inversión, pero de repente sí se es muy selectivo en la memoria.
Pero tampoco lo que llegó ha sido paradisiaco y modelo de comportamiento político como ellos lo prometieron, ¿no? Entonces, claro, por ahí claro. Vamos a seguirle y cualquier cosa, pues a la orden, Enrique. Un abrazo
y que tenga un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Nos vamos nosotros a una pausa o nos vamos corrido, mi querido Luis. Nos vamos a una pausa, vámonos a una pausa comercial que es el regreso.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.